Bienvenidos. Este es el capítulo número 14 de nuestra suma conversación. Vamos avanzando en el volumen tercero de esta obra. Cada volumen tiene 5 capítulos. Estamos terminando el tercer volumen dedicado a cómo entiende Santo Tomás de Aquino la teología, basándonos en esencia en un texto de él, es decir, la cuestión primera de la Suma Teológica. Esta cuestión contiene un número de preguntas. Cada pregunta se estudia en un artículo. Entonces son 10 artículos. De esos ya hemos visto 5 en el capítulo pasado, y ahora queremos dedicarnos a los capítulos, a los artículos 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué clase de preguntas se hace Tomás con respecto a la teología en esta última parte de la cuestión primera? Pues lo primero en esta sección es la pregunta sobre la sabiduría. ¿Se puede decir que la teología es una forma de sabiduría? Sapiencia, se dice en latín. Y esta pregunta tiene importancia porque para Santo Tomás, como ya explicamos en el capítulo número 11 de esta misma serie, la sabiduría trata de los primeros principios. Es decir, la sabiduría es como el ejercicio más profundo de la razón en la búsqueda de una comprensión del universo y de la vida humana y del actuar también de los seres humanos. Lo cual quiere decir que la sabiduría es el terreno común de diálogo entre todos los seres humanos. Por eso es tan importante este artículo. Porque yo no puedo esperar de entrada que aquel que tiene otro credo, otra manera de ver la vida, esté de acuerdo conmigo. Pero aunque tengamos ese desacuerdo, podremos hablar si hay algo en común. Y Santo Tomás cree que eso que puede estar en común es precisamente la sabiduría. En séptimo lugar, hay que preguntarse por el sujeto de la teología. Ya sobre esto nosotros hemos avanzado mucho. Es lo que se llama el subiectum. Dedicamos, de hecho, el capítulo número 12 de esta serie a hablar sobre ese tema. Entonces, creo que ya tenemos terreno ganado. En octavo lugar, está la pregunta sobre la argumentación. ¿La teología es argumentativa? Esta pregunta tiene una historia complicada, una historia bastante tensa también, porque mucha gente cree que en la religión todo se resuelve únicamente por vía de autoridad. Si así se dijo, así es. Y por eso muchas personas creen que para ser creyente hay que apagar la luz de la razón. Lo propio de la razón, según vimos en el capítulo correspondiente, el capítulo sexto de esta serie, lo propio de la razón humana es proceder discursivamente. Es decir, nosotros nos apoyamos en unos argumentos para avanzar hacia otros. De unas razones pasamos a las otras. Eso es lo propio del razonar humano. Entonces, esta pregunta es muy importante porque si la teología no es argumentativa, quiere decir que en la teología lo único que se puede hacer es escuchar, callar y obedecer. Y no es que esté malo escuchar, callar y obedecer, sino que Tomás cree que también es necesario. Es parte de nuestra dignidad humana y es parte de lo que Dios ha querido de nosotros, que haya un ejercicio de la razón. Entonces, yo pienso que no hay que tener temor, no hay que tener temor de hablar de argumentos y por lo tanto hablar de razones. Creo que es un punto que es muy importante. En noveno lugar, hay que preguntarse por el uso de los símbolos. Resulta que en la Sagrada Escritura aparecen una cantidad de locuciones que son metafóricas, que son simbólicas, y también lo simbólico está muy presente en nuestra fe católica. Nosotros vemos que utilizamos signos sacramentales, por ejemplo, utilizamos agua, utilizamos aceite, utilizamos pan, vino, y es evidente que en el uso de estas realidades hay algo simbólico, hay algo significado. ¿Es eso inherente a la teología o estas realidades corpóreas, realidades materiales, son únicamente para principiantes y después hay que quedarse solo con la gnosis, solo con el conocimiento? Esa es la pregunta. Y en décimo lugar, pues está el tema de los sentidos de la Sagrada Escritura, los sentidos de la Biblia. Cuestión que es muy importante, o pregunta que es muy importante, porque ahí tenemos que referirnos también a cómo es posible sacar una verdad, de qué manera es lícito apoyarse en un texto sagrado. Hasta cierto punto, este décimo artículo de la cuestión primera de la Suma Teológica viene a ser como una especie de pequeña hermenéutica bíblica, es decir, como un compendio, como una síntesis de aquello que puede ser necesario para utilizar válidamente, utilizar legítimamente el texto sagrado. Bueno, este es el panorama de preguntas que nos encontramos con respecto a la teología en la segunda parte de esta cuestión primera. La cuestión primera es extensa. La cuestión primera tiene, como ya hemos dicho, tiene 10 artículos, y ahora estamos hablando de los artículos del 6 al 10. Eso es lo que tenemos ahí. Bueno, comentemos un poco entonces, vamos por orden. Lo primero es sobre si la teología puede ser una sabiduría. Obsérvese que Santo Tomás no hace oposición entre ciencia y sabiduría. Recordemos que para Tomás se entiende por ciencia aquello que es un conocimiento fundado, un conocimiento estructurado que no depende de mis opciones, gustos, preferencias, deseos, sino que corresponde a una afirmación que se sostiene como por sí misma. Podríamos decir que corresponde bastante, el concepto de ciencia de Tomás corresponde bastante a lo que nosotros llamaríamos hoy un conocimiento objetivo. Es decir, no es lo que depende de ti o de mí, sino que así son las cosas. Con esta noción de ciencia, fíjate que es posible lograr una conexión con la sabiduría. Porque en la sabiduría de lo que estamos hablando es de la parte, la zona más profunda de la misma ciencia. Es decir, la concepción de ciencia y la concepción de sabiduría que tiene Santo Tomás le permiten pasar sin violencia de la ciencia a la sabiduría. Se podría tal vez escribir de este modo. Si aquí tenemos la ciencia, si aquí tenemos lo que se llama ciencia y lo representamos por esta especie de rectángulo, entonces la zona más profunda, el área más profunda de este conocimiento científico es lo que corresponde a la sabiduría. Pero hay una continuidad. La sabiduría no tiene una fuente distinta, sino que la sabiduría es como la radicalización, es decir, la búsqueda de la raíz. Radical quiere decir relacionado con la raíz. La sabiduría es la radicalización de la ciencia, la búsqueda de los primeros principios. Y porque tiene esta noción de sabiduría, Tomás puede decir que la teología no solamente es ciencia, en el sentido que se explicó en el capítulo anterior, sino que la teología también es una sabiduría. Es decir, también alude a esos principios más profundos, tanto del universo, como del actuar humano, como de nuestra propia comprensión de nosotros mismos. Ciencia y sabiduría. Esa es la respuesta fundamental en el artículo sexto. Sobre el tema del sujeto, yo creo que hay algo importante, que una comparación, una especie de analogía que Tomás nos da y que creo que vale la pena tomarla en cuenta. Una vez más, digamos, sujeto es aquello que subyace. La noción de sujeto que utiliza Tomás es esa. Sujeto es aquello que subyace, lo que en realidad se está estudiando, la realidad que subyace a nuestro esfuerzo. Entonces miremos cómo plantea Tomás la relación entre sujeto y objeto. Eso aparece en este artículo séptimo. Hay una analogía que se plantea, y yo la voy a dibujar aquí, como se suelen dibujar las proporciones en matemáticas. Tenemos aquí dos líneas horizontales, y entonces decimos lo siguiente, que la potencia, ya vamos a ver qué entendemos aquí por potencia, la potencia es al objeto como la ciencia es al sujeto. Esta es la idea fundamental para Tomás. La proporción que hay entre la potencia, por ejemplo, la potencia auditiva o la potencia visiva. Potencia aquí significa la capacidad de percibir, capacidad de obrar, podría ser también. Pero se entiende mejor con la capacidad, las capacidades que son propias de los órganos de los sentidos. Entonces, Tomás hace esta proporción, dice, mira, cada potencia tiene un objeto. Por ejemplo, la vista tiene un determinado objeto, y ese objeto es lo visto. Esa es la relación entre potencia y objectum. Y ahora quiere que apliquemos la misma proporción entre ciencia, es decir, lo que conocemos, y el subjectum. Para poder entender mejor esta comparación, esta analogía, es bueno darse cuenta que hay una transición desde la potencia hasta la ciencia. Es decir, de la parte de la percepción, de la parte sensitiva al conocimiento de lo real, de la potencia a la ciencia. Potencia se refiere a la percepción. Yo puedo percibir, por ejemplo, que hay una manzana, o puedo percibir que la manzana cae, como se cuenta que sucedió a Isaac Newton. Percibo con la potencia visiva, con la percepción visual, percibo el objeto. La potencia se relaciona con ese objeto. El objeto es lo que está ahí frente a la potencia, o en cierto sentido, a merced de la potencia. Entonces tengo la potencia y tengo el objeto. Pero hay que hacer un proceso para pasar de ese evento que podría ser accidental a un conocimiento. Y ese fue el paso que dio Isaac Newton. Entonces pasa del objeto que se ha visto mover hacia la Tierra, pasa a una realidad que subyace. Esa realidad que subyace la expresa por medio de una ley. En el caso de la física, esa ley es una ley matemática. Entonces Newton nos viene a decir que la manzana y la Tierra se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a las masas, la masa de la manzana y la masa de la Tierra, y que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la manzana y la Tierra. Eso ya no me lo dice la vista. La vista no me dice que existe masa y que existe cuadrado de la distancia. Eso no me lo dice la potencia. Entonces es muy bueno plantear aquí la transición, el proceso que se da entre la potencia y la ciencia. La potencia me da únicamente la percepción del objeto, la apropiación del objeto, pero hay que llegar a lo que subyace, al principio que gobierna, al conocimiento real que hay detrás de eso. Porque no es lo mismo que la manzana caiga y entonces veo que se mueve hacia abajo, a que la manzana suba, porque si yo la tiro, pues entonces sube. Y yo puedo ver a la manzana que va hacia abajo, que va hacia arriba, pero está gobernada en cada caso por un principio diferente, por una ley distinta. Una ley que depende, por ejemplo, de las reacciones bioquímicas, bioeléctricas, que hacen que mis músculos puedan tirar la manzana, en un caso, y en el otro caso, otra ley distinta, la ley de la gravedad. El descubrimiento de las leyes, el descubrimiento del conocimiento que subyace, eso es lo que sucede entre la potencia y la ciencia. Entonces Tomás nos dice que de la misma forma, de un objectum, es decir, de lo que es inmediatamente percibido, de lo que está a nuestro alcance, se pasa a un subjectum. Y ese paso del objectum al subjectum es el paso que se da entre el objectum es lo que está como en mi poder, lo que está a mi alcance, aquello en lo que yo me apoyo, aquello que me sirve de punto de partida. En cambio, el subjectum no es inmediatamente percibible. Yo no encuentro la ley de la gravitación universal saltando desde el árbol hasta el suelo. El objectum, la manzana, pasa del árbol al suelo, pero el subjectum no. El subjectum tengo que descubrirlo. La otra cosa que es interesante es ver que esta potencia tiene su orientación hacia este objectum, mientras que esta ciencia tiene su orientación hacia este subjectum, lo cual quiere decir que lo propio de la potencia es percibir el objectum. La potencia no puede percibir el subjectum. La potencia en sí misma no puede percibir la realidad misma. Yo realmente creo que aquí es útil mencionar la postura interesantísima del filósofo y teólogo y metodólogo canadiense Bernardo Lonergan. Lonergan precisamente viene a decir esto, que la potencia se dirige al objectum, aquí podemos representarlo con esta flecha, la potencia se dirige al objectum, pero la potencia no puede ir directamente hacia el subjectum. Y esto lo dice Lonergan en su propio lenguaje, él dice, descubrir la verdad no es ir a dar un vistazo. La verdad no es algo que está accesible frente a nosotros como los objetos que sirven de punto de partida para buscar la verdad. La verdad no es un objeto que está ahí inmediatamente percibible, y la verdad no se consigue con dar un vistazo o con salir a mirar. La verdad, dicho de otra manera, la verdad es el término de un proceso y la verdad no es evidente. Para nosotros, seres humanos, en la condición que tenemos, con la racionalidad discursiva que tenemos, la realidad no es lo inmediatamente percibible. La realidad es el fruto de un proceso que Lonergan describe con las palabras: primero hay que atender, luego hay que entender, luego hay que razonar, hay que juzgar de esto, hay que preguntarse por lo real. Es decir, para Lonergan aparece un proceso. Algo semejante nos dice en su artículo 7 de la cuestión primera de la Suma, nos dice Santo Tomás. Entonces, según esto, pues es claro que la teología, que ciertamente es ciencia, tiene su subjectum, y ese subjectum pues no es otro sino Dios. Es decir, la realidad misma que estudiamos es la realidad de Dios. Ese es el artículo 7, un artículo que considero denso, considero muy útil, muy esclarecedor, y que creo que hasta cierto punto ha sido descuidado, ha sido olvidado. En realidad, mucho de esto que nos ofrece nuestro hermano Santo Tomás definitivamente merece más atención. Estamos ahora con el punto de las razones. Es decir, si la teología es argumentativa. Tengamos en cuenta que hay personas que sienten que los argumentos, que las razones son prácticamente como profanaciones de lo sagrado. Y en esto yo creo que hay toda una, un análisis, yo diría psicológico, que valdría la pena hacer. Porque resulta que las experiencias de lo sagrado suelen ser experiencias en las que uno se detiene respetuoso y temeroso. Otto, el gran estudioso del fenómeno religioso, hablaba del misterio fascinante y tremendo. Lo religioso, el despuntar de lo sagrado en el ser humano, está identificado, de acuerdo con Rudolf Otto, en esas dos palabras. Es fascinante y es tremendo. Tremendo en el sentido original, o cercano al sentido original que tiene el latín. Tremens, en latín, quiere decir lo que tiembla. Entonces, en lo sagrado al mismo tiempo es fascinans, y entonces me fascina, me atrae, pero también es tremens, y entonces infunde como un temor, marca como una distancia. Es fascinante, y al mismo tiempo es tremendo. Y por eso, lo sagrado, al marcar esa distancia, parece no dejar espacio para la razón. Porque en un acto de adoración, como el que tenemos con la Eucaristía, o en la recepción de un sacramento, pues realmente nosotros no podemos, no vemos cuál es el espacio de razonar. De hecho, parece que si una persona se pone a razonar y a hacer demasiadas preguntas delante del Santísimo que está expuesto, pues esa persona no va a adorar, sino que se va a poner simplemente a elucubrar y probablemente incluso sentirá que su fe o su devoción se debilitan. Pero hay algo muy importante que nos advierte Tomás, y es que lo que hace la razón en cuanto a la fe no es demostrar la fe. El oficio de la razón en materias de fe no es demostrar la fe, y por consiguiente, la argumentación, la discusión, la pregunta, la duda, no viene a ser un camino para demostrar lo indemostrable de la fe, sino más bien es para otras dos cosas. ¿Para qué sirve la razón en teología? ¿Para qué sirve la argumentación? Sirve para dos cosas, de acuerdo con Tomás. En primer lugar, sirve para defender la fe. Por ejemplo, si alguien pretende burlarse de la Eucaristía y dice que tanta gente comiendo el cuerpo de Cristo, pues ya deberían haber acabado con él. Este es un chiste de mal gusto, un chiste casi blasfemo, que algunos incrédulos, especialmente de otras religiones, hacían contra el cristianismo en el siglo XIII. Si una persona pretende burlarse de la Eucaristía de esa manera, entonces una exposición razonada sobre qué es la Eucaristía elimina esa burla. Lo mismo si alguien dice, pues si existe Dios Padre y Dios Hijo, pues entonces Dios Padre tuvo que haberse casado. Esa clase de ataque puede ser destruido cuando se hace un análisis de lo que quiere decir esencialmente la paternidad y la filiación. Y ese es un análisis racional. Entonces, para Tomás, la razón no viene a demostrar la fe, sino viene a defender la fe. Viene a desarmar, para ser más precisos, a desarmar las objeciones que se ponen contra la fe. Por otro lado, está la otra función que tiene la razón. Ayuda a distribuir, ayuda a presentar de modo esquemático, o diríamos nosotros de modo sistemático, lo que es la fe. Para eso también sirve la razón. Y en esos dos sentidos, la teología es argumentativa. No en el sentido de que pretenda demostrar lo que está más allá de nuestra capacidad, sino en el sentido de que distribuye la materia de la fe, la ayuda a exponer sistemáticamente por un lado y la defiende, desarmando las objeciones que se lanzan contra ella. El noveno punto dijimos que era sobre el uso de los símbolos, Y es muy interesante que Tomás, un hombre tan preciso en el lenguaje, encuentra que hay un lugar permanente para los símbolos y para las metáforas. Y la razón es muy sencilla, porque todo conocimiento empieza por los sentidos. Es decir, en la medida en que nuestra condición humana nos sitúa dentro del mundo material, todo aquello que tenga que ver con los sentidos, y eso es lo propio de los símbolos, todo lo que tenga que ver con los símbolos interesa a nosotros porque es principio de conocimiento. Entonces, el uso figurado del lenguaje, tal como está en la Sagrada Escritura y en consecuencia también dentro de la teología, no es una imperfección de la teología, sino más bien es una condescendencia con nuestra realidad de seres humanos que somos de carne y hueso. Esa es la importancia del símbolo. Y por último, en su artículo 10, Tomás nos habla sobre los sentidos de la Escritura. Y en los sentidos de la Escritura, pues hace una distribución que él hasta cierto punto recibe de su tiempo. Básicamente la idea es esta. Si aquí tenemos la Sagrada Escritura, hay dos grandes sentidos de la Escritura. Uno, que es el más importante y en el que se apoya todo lo demás, es lo que se llama el sentido literal. Ese sentido literal es el sentido que tienen las palabras, así como aparecen dentro de la Escritura. Pero este sentido literal, a su vez, sirve de raíz o sirve de suelo en el que crecen los sentidos espirituales. Entonces existe el sentido literal y existe el sentido espiritual. Y este sentido espiritual Tomás lo toma en tres direcciones. Entonces encontramos tres direcciones del sentido espiritual. Por ejemplo, se puede hablar de un sentido espiritual que es de tipo alegórico. La alegoría es un tipo de sentido espiritual. ¿La alegoría qué es? La alegoría es la transposición de una escena o de un sentido o de un significado a una situación distinta. De hecho, ya en la Biblia aparecen muchas alegorías. En la parábola del sembrador, cuando se dice que los pájaros se comen las semillas y que estas entonces ni siquiera alcanzan a quedar sembradas, se está utilizando un lenguaje alegórico para referirse a la acción del maligno que no quiere que recibamos la palabra de Dios. Esa es una alegoría y hay una comparación entre dos realidades. En segundo término, después del sentido alegórico tenemos lo que se llama el sentido moral, es decir, la aplicación de aquello que dice la Sagrada Escritura a nuestra propia vida. Es una de las más importantes aplicaciones de la Biblia, que es el momento en el que se relaciona la fe con la vida concreta. Y es ahí, en ese sentido moral, donde nosotros encontramos lo que había dicho antes Santo Tomás, de cómo la teología, aunque es especulativa, por extensión se hace práctica. Pero además de relacionar unas realidades con otras, por ejemplo las del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento, como aparece en la alegoría, o de relacionar el texto bíblico con nuestro presente, como aparece en el sentido moral, también tenemos lo que se llama el sentido anagógico. Y esta palabra, anagógico o anagogicus en latín, esta palabra alude a las realidades últimas, alude a lo que se llama en teología la escatología, el estudio de las realidades últimas. Quiere decir que en la Escritura también encontramos referencia a aquello que será definitivo, a aquello que será eterno. Y en este mundo se mueve la teología, se apoya en el sentido literal, pero encuentra también estos sentidos espirituales y así va exponiendo el contenido de la fe para alimentarnos. Es una concepción rica la que tiene Tomás sobre la teología. Y en nuestro próximo capítulo vamos a intentar relacionar esta noción de teología con lo que suele entenderse como teología en nuestro tiempo, aunque no hay una única versión, hay distintas escuelas y posibilidades. De modo que será muy fragmentario y necesariamente superficial hasta cierto punto lo que digamos en nuestro próximo capítulo, pero interesa mucho, porque es bueno saber en qué sentido vamos ganando y en qué sentido quizás hemos perdido mucho de esta riqueza. Que Dios nos bendiga.